Hola, soy Juan Manuel Martínez y esto es Inefable. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre un concepto sumamente interesante en la obra de Lacan, que es el concepto del des-ser o des être en francés. Lo vamos a ir analizando a lo largo del episodio de hoy. Pero antes de eso, quiero contarles un poco de contexto de cómo fue que decidimos trabajar este concepto en el día de la fecha. Todo eso se remonta a que seguramente ustedes saben que hace un par de semanas estuve en México presentando mi libro Lacan fuera del aula en la Feria de Publicaciones Psicoanalíticas que organiza el CIES. Ellos me invitaron, me llamaron para ir a presentar mi libro y también me pidieron que diera un par de conferencias ahí en la institución y demás. La verdad es que estuvo muy interesante, nos divertimos mucho en México. Fuimos nada más que 10 días porque, bueno, seguramente ustedes recordarán que esta es la segunda vez que viajamos a México en el año. La primera habíamos estado haciendo una gira creo que fue en abril, mayo más o menos, una gira por varias ciudades donde visitamos Puebla, Querétaro, Jalapa, Guadalajara y alguna otra ciudad que seguramente me estoy olvidando. Y estuvimos presentando el tema de el goce en la obra de Lacan y bueno, armamos esta gira para visitar algunas ciudades. Esta vez el viaje fue mucho más rápido, fuimos directamente a trabajar en esta cuestión de la Feria de las Publicaciones Psicoanalíticas y aprovechamos también para hacer una actividad organizada por nosotros, digamos una actividad privada, donde trabajábamos la cuestión del fin de análisis y la caída del sujeto supuesto saber. Seguramente muchos de ustedes participaron, ya sea de manera presencial o a través de internet. La verdad es que estuvo muy bien, estuvo muy interesante. Y el día de la presentación del libro, ustedes saben que en el CIE se organiza como una especie de feria. Entonces, bueno, varias editoriales llevan sus títulos, llevan sus textos y los muestran ese día. Además de que hay actividades, presentaciones de libros, conferencias y demás. A nosotros nos tocó directamente la presentación del libro, pero bueno, cuando estábamos en el patio con todas las personas y todas las editoriales que estaban presentando sus libros, me encontré con la gente de El Diván Negro, los amigos del Diván Negro, que son casualmente quienes publicaron la editorial que editó y publicó Lacan fuera del aula sobre cuatro conferencias ignoradas, que es este último libro mío que acaba de salir y que fuimos a presentar para allá. Así que bueno, charlando con ellos en ese encuentro, me di cuenta que tenían un texto sumamente interesante que yo hacía tiempo que venía buscando, que es el texto Lacan en español de Ignacio Gárate y José Miguel Marinas. ¿Sí? Es un texto que yo hacía tiempo venía buscando, no lo había encontrado en Argentina en ningún lado, no sé bien por qué. No lo había encontrado tampoco en PDF, ustedes vieron que yo tengo una biblioteca muy grande en PDF con algunos textos que ya no se consiguen impresos, pero lamentablemente este de Gárate y de José Miguel Marinas no lo había podido encontrar y me dijeron los amigos del Diván Negro que lo tenían, así que bueno, no lo dudé ni un segundo, les pedí que ese día que nos encontrábamos en la presentación me lo reservaran, así que cuando llegué ahí me lo tenían y en este momento cuento con ese libro en mis manos. Un texto que les recomiendo ampliamente, Lacan en español, breviario de lectura. Está editado por Biblioteca Nueva y los autores son Ignacio Gárate y José Miguel Marinas. Es un texto sumamente interesante porque lo que trabaja es básicamente lo que dice el título, ¿no? Lacan en español. Es decir, cómo vamos a traducir a un autor cuya característica principal es la utilización de un lenguaje poco frecuente, por lo menos podríamos decir, ¿no? Un lenguaje poblado de neologismos, poblado de una forma particular de hablar y sobre todo que ha hecho toda una teoría en torno al tema de cómo es que funciona el lenguaje. Así que bueno, estoy muy agradecido con los amigos del Diván Negro, estoy muy contento con mi ejemplar de Lacan en español, se los recomiendo ampliamente, es difícil encontrarlo en Argentina, pero seguramente los que me estén escuchando desde México o algún otro lugar lo pueden conseguir directamente con los amigos de El Diván Negro. Entonces, en el avión de vuelta, hojeando un poco el texto que me habían facilitado, leyendo un poco el libro este nuevo que tenía, llegué a un momento del índice, ¿no? En donde habla de distintos conceptos de Lacan, por ejemplo, a posteriori, acto analítico, asociación libre, tensión flotante, castración, condensación, bueno, un montón de conceptos que son trabajados en la obra de Lacan: función paterna, gozo, inconsciente, interpretación, medio decir, toda la propuesta de ellos, en donde no solamente proponen cómo traducirlo al castellano, sino también hacen como una breve reseña sobre el concepto. Realmente, que a modo de introducción es un texto sumamente interesante, se los recomiendo sin duda. Y cuando llego a la página 126 me encuentro con el de ser, ¿no? El de Cétode. Y al mismo tiempo se dio una coincidencia súper interesante, porque otra de las actividades que dimos en la Ciudad de México fue la que les contaba hace un ratito, de la caída del sujeto supuesto saber. La actividad se llamó Fin de análisis, dos puntos, la caída del sujeto supuesto saber. Y en ella trabajamos la idea del fin de análisis, es decir, cómo se termina un análisis en la teoría de Lacan, cuál es la propuesta de Lacan sobre hasta cuándo debería durar un análisis y cuál debería ser su criterio de finalización, digamos. ¿En qué términos tendríamos que pensar que un análisis ha llegado a su final, ¿no? No fin únicamente en el sentido teleológico del término, no solamente hacia dónde apunta o cuál es el objetivo de un análisis, sino también fin en los términos de cuándo termina, ¿no? Un tema sumamente interesante que había quedado medio descolgado quizás con la obra de Freud de análisis terminable e interminable. Entonces, bueno, en esos textos, en ese contexto, me parecía interesante trabajar la idea de fin de análisis, que yo veía que era un tema poco trabajado por los colegas, así que lo desarrollamos como tal. Y un poco lo que yo planteaba ese día es que ustedes pueden dividir la cuestión del fin de análisis en dos partes, ¿no? Una parte que le corresponde al sujeto y una parte que le corresponde al otro, ¿no? Poníamos por un lado del sujeto y por otro lado el del otro. Del lado del otro teníamos justamente la caída del sujeto supuesto saber, que bueno, es un poco lo que hablábamos en el podcast anterior cuando mencioné aquel artículo de Ricardo Rodríguez Ponte, que realmente está muy interesante, no se lo pierdan, y en el cual se analiza qué tiene que suceder con el sujeto supuesto saber para haber considerado que se atravesó un análisis. Y en el texto de Rodríguez Ponte se analiza el tema de si eso forma o no parte de la formación del analista. No se pierdan el podcast, está muy interesante. Bueno, entonces yo había trabajado la cuestión de la caída del sujeto supuesto saber en los términos del fin de análisis, pero del lado del otro. Y del lado del sujeto yo había establecido, que también es importante porque lo plantea el propio Lacan, digamos, no es algo que digo yo, la lógica del desétoge, ¿no? Del des-ser. Es decir, una función que tiene que ver con criticar el ser ontológico, digamos, el ser en tanto que uno, de la relación significante-significante, que te da por efecto un sujeto. Lo que es interesante de este planteamiento es que, bueno, si ustedes no logran atacar el núcleo del de ser, digamos, si no logran establecer que la lógica del lenguaje genera que un S1 en relación con un S2 te dé por efecto un sujeto, podemos caer clínicamente en el problema de las cosas son así, ¿no? O sea, mi papá es así, mi mamá es así, la vida es así, este país es así, ¿no? Entonces, cuando algo es en tanto que es inmutable. Y ahí tienen un problema clínico sumamente interesante, porque, digamos, si yo soy así, entonces no voy a poder cambiar, doctor. Bueno, entonces, una de las funciones necesarias para la finalización de análisis tiene que ver con el lado del sujeto, con la idea del desetre. Entonces, había hablado de eso un poco, lo había mencionado, no tanto como el sujeto supuesto saber, que es donde realmente había focalizado mi exposición. Entonces, cuando me subo al avión y empiezo a hojear el libro, veo que en la página 126 viene un fragmento que habla sobre la cuestión del deser, ¿no? Del desetaje. Entonces, me pareció interesante compartirles a ustedes un poco de qué es lo que se dice en este libro sobre la función del deser en la obra de Lacan, y por qué creo que es un término fundamental para entender tanto la lógica del fin de análisis como el problema de la crítica ontológica que plantea Lacan en su enseñanza. Entonces, bueno, sin mucha más introducción que eso, quisiera que analizáramos un poco el fragmento de deser, el artículo de la palabra deser, en la página 126 del texto Lacan en español, de Ignacio Gárate y José Miguel Marinas. Voy citando algunas cosas y voy explicando otras, ¿sí? Hacemos un poco como siempre. Dice, des-ser, y en francés, des-être, todo junto. Entonces dicen los autores, al proponer des-ser como equivalente castellano a la construcción des-être, tenemos en cuenta dos cosas. Dos puntos. La primera, que se trata de un concepto acuñado por Lacan en un contexto expositivo preciso, el del carácter no cerrado del sujeto y a partir de ahí el de su reflexión sobre la posición del analista. La segunda, que de Sartre es un término cuya forma misma indica un proceso de negación, de despojamiento de formas estereotipadas de pensar. Entonces ahí arranca ya el artículo diciendo dos cosas sumamente interesantes. Que para tener en cuenta si des-ser y de Sartre van a ser equivalentes, uno en castellano y el otro en francés, ellos tuvieron en cuenta dos cuestiones. La primera, que es un concepto que Lacan acuña en un contexto muy preciso de su exposición. Digamos, no es que estaba diciendo cualquier cosa, sino en cierto momento preciso de su exposición quiere establecer la idea de Sartre. ¿Qué contexto expositivo preciso? El del carácter no cerrado del sujeto. ¿Ven? Que es un poco lo que quería decirle yo cuando hablaba de que parte de la lógica del fin de análisis tiene que ver con el lado del sujeto. Yo lo dividiría en dos partes, lo que sucede, la operatoria del lado del otro y la operatoria del lado del sujeto. Son operatorias muy similares, ¿sí? Porque ambas tienen que ver con una crítica ontológica al otro y al sujeto, pero no son exactamente lo mismo. Entonces, en este fragmento los autores lo que tratan de hacer es algo parecido a lo que yo les había planteado. Es decir, que el contexto en el que surge la idea de Sartre es de tratar de establecer que el sujeto tiene un carácter no cerrado. Es decir, que es el efecto de relación de significación entre un significante y el otro. Entonces, por ende, a partir de ahí, dicen los autores, nosotros tenemos que reflexionar también sobre la posición del analista. Es decir, qué es lo que va a hacer el analista en esos términos, operando con ese sujeto cuyo carácter es el de ser no cerrado. Entonces, eso por un lado implica el de ser. Y la segunda, que mencionan los autores, es que de Sartre es un término cuya forma misma indica un proceso de negación, ¿no? De despojamiento de formas estereotipadas de pensar. Ahora voy a ahondar un poco sobre la segunda parte, pero analicemos un poco la idea de negación, ¿no? Si se llama de Sartre, ese des inicial tiene la función de negar. Entonces, la idea es negar lo que va a venir después. Esa es la clave del sufijo. Negar lo que va a venir después. En términos coloquiales, podríamos decir entonces que sería una especie de negación del ser, ¿no? El des être, être es ser, entonces negación del ser. La clave para ellos es que esta forma indica un proceso de negación, un proceso de despojarse de las formas estereotipadas de pensar. ¿Cuál es lo que sostienen? ¿Cuál es la idea que sostienen Gárate y Marinas? Que nuestro sistema de la lengua y nuestro sistema ontológico implícitamente hace que nosotros tendamos a pensar en los términos del ser, en los términos de lo que es. Y, por ejemplo, una derivación de esa idea de los términos del ser es precisamente la de ser humano, ¿no? Fíjense que en la idea de ser humano, este es un planteamiento aristotélico en sí mismo, la clave es que humano aquí sería como un adjetivo de ser. Entonces, primero se es y después se es humano. Piensen en categorías, como les decía, aristotélicas, y podríamos decir, por ejemplo, que el animal es, la planta es, ¿no? Todos esos son seres, son cosas que son. Y después de ser, su característica específica es la de ser un humano. Este punto, que podría parecer poco irrelevante, es fundamental en la obra de Lacan, ¿sí? Toda la obra de Lacan tiene por fundamento plantear una crítica a una ontología que forma parte de, como dicen los autores, una forma estereotipada de pensar, en Occidente al menos. Nosotros pensamos en términos ontológicos, en términos de lo que es. Entonces, ¿qué problema ya tienen que ir planteándose ustedes? Que quizás, para entender algo de la propuesta de la obra de Lacan, es necesario despojarse de ciertas formas estereotipadas de pensar, por ejemplo, aquella que incluye el ser. A eso se refieren los autores cuando tratan de decir que esto indica un proceso de negación, ¿entienden? Es decir, una forma negada de participar, de analizar la lógica del ser. Entonces, es como si tuvieran que, para empezar ustedes, despojarse de esta manera estereotipada. Por eso, dicen los autores, por eso resulta difícil representar lo que en el análisis se barrunta. Dos puntos. Que lo inconsciente, el sujeto, no son pensables desde una ontología positiva, sino desde un proceso de despojamiento. Para recoger ese proceso proponemos des-ser, ¿no? Des-ser en oposición a de-ser, que podría ser la otra forma más quizás literal de traducirlo, todo junto. Ellos proponen una doble S y un guión, des-ser. Acá está lo que yo he planteado hace un momento. Parecería que ciertas lógicas, ciertas nociones del psicoanálisis de Lacan, como por ejemplo lo inconsciente, el sujeto y demás, requieren que nosotros no pensemos en los términos de una ontología positiva, sino de lo, es decir, de lo que es, sino en una ontología que justamente funciona con el despojamiento. Es decir, la clave está en lo que no es. Y eso es difícil de pensar en los términos más coloquiales para nuestra mente occidental, ¿no? Esa es un poco la propuesta del de-ser en los términos de Lacan, que tiene que ver también con lo que yo les planteaba en aquella actividad sobre el sujeto supuesto saber, de no permitir, del lado del sujeto, no permitir que queden nucleados dos elementos, dos significantes, que den el efecto de uno, de que algo es como es en tanto que es, algo que se puede identificar con sí mismo, que sea idéntico a sí mismo en tanto que lo que es, ¿no? Dicen un poquito más abajo, lo inconsciente no ha de ser sustancializado como un continente, pues ni siquiera cabe una representación antropométrica de lo inconsciente. Acá se desarrolla un tema súper interesante que está de cierta forma planteado en la obra de Freud, pero también es un poco problemático. Y es que Freud nunca dijo que el inconsciente estuviera en ningún lugar, ¿no? Nunca estableció, por ejemplo, que el inconsciente tuviera cierta relación con la anatomía, y mucho menos con la anatomía del cerebro. Él lo dice abiertamente. Pero a lo largo de la obra se sobreentiende generalmente que el inconsciente opera como un lugar, o que opera al menos como un algo, ¿no? Como un algo que es. En ciertos momentos nos da la sensación, por ejemplo, de ser un baúl de los recuerdos. En otros momentos, acuérdense que Lacan, cuando critica la propuesta de Freud sobre el inconsciente, le llama la bolsa, ¿no? La bolsa de pulsiones, donde uno tiraría todas esas pulsiones. Y otras múltiples maneras de decir que nos dan la sensación de que estamos hablando de algo que es en tanto que es continente de otras cosas. Continente de deseos, continente de pulsiones, continente de traumas, continente de cuestiones reprimidas, ¿no? Algo que funciona como que contiene, ya sea como una bolsa, ya sea como un baúl de los recuerdos, como ustedes lo quieran pensar. Entonces, es interesante porque, por un lado, Freud dice, bueno, en realidad no tiene ninguna relación anatómica, no se trata de la cabeza ni tampoco del cerebro, pero al mismo tiempo siempre está implícita la idea de que es un continente que tiene cosas adentro y que además eso está dentro mío de cierta manera, ¿no? Es decir, Freud nunca calculó que el inconsciente fuera compartido. De hecho, ese fue uno de los puntos de discusión con Jung, ¿no? Entonces, acá se da esa propuesta sumamente interesante que nos hace pensar en la lógica de Freud como un lugar continente. Ahora, la clave es que Lacan, si quedaba alguna duda de si esto podía ser así, me parece que Lacan la desecha completamente, estableciendo que en realidad el inconsciente no es un continente de nada, sino más bien es una pura articulación de términos significantes. Que ya tendría que hacernos pensar en el sentido espacial que se puede tener adentro de las palabras, ¿no? Que se puede tener afuera. Es interesante porque lo que se termina de desarrollar es un punto de vista topológico, como veíamos el otro día con Rodríguez Ponte, en el cual no se sostiene un adentro y un afuera, sino más bien pareciera una banda, como dicen los mismos Ignacio Gárate y José Miguel Marinas en el artículo, ya les digo la página porque lo tengo acá, en el que trabajan la banda de Möbius, que ellos le llaman la cinta de Möbius, que es la página 106, y lo que dicen es un poco esto, una de las características que tienen, además de la idea de tener un solo lado y no tener dos lados como tal, o sea que ya te genera el problema de no tener consciente versus inconsciente, sino que en realidad está todo en el mismo texto, además te genera el problema de la falta de interioridad. Es decir, no hay un lugar donde puedas meter todos esos conflictos, todas esas pulsiones, todos esos traumas, todos esos deseos. No hay un lugar donde puedas contenerlos, porque ya el inconsciente no es un continente, sino más bien una pura articulación del lenguaje. Entonces, piénsenlo ustedes, lo que se termina de desvanecer es su propiedad de continente, ¿entiendes? Ya no puede tener nada adentro ni tener nada afuera, porque opera más o menos, como dicen Gárate y Marinas, como una cinta de Möbius. Después los autores ponen un fragmento de un seminario de Lacan, el seminario de la lógica del fantasma, el seminario 14 de Lacan, correspondiente a la sesión del 11 de enero del 67, un pequeño fragmento donde Lacan desarrolla este punto de argumentación y es sumamente interesante. Se los quiero leer y se los voy explicando a medida que avancemos. Dice Lacan, en la referencia que les acabo de decir, ¿no? Seminario 14, 11 de enero del 67. Al igual que hemos visto que ello es un pensamiento mordido por algo que es no la vuelta del ser, sino como un de ser, ¿no? De cetre. Al igual que hemos visto que ello es un pensamiento mordido por algo que es un de ser, del mismo modo, la inexistencia en lo inconsciente es algo que está mordido por un yo pienso que no es yo. Súper interesante la idea, ¿no? Es algo que está mordido por un yo pienso que no es yo. Y este yo pienso que no es yo, ya lo he indicado como un ello habla, ¿no? En francés, ça parle. El modelo de lo inconsciente es sin duda ello habla, pero a condición de darse cuenta de que no se trata de ningún ser. Bueno, interesantísima la frase, la leo completa y ahora las voy a ir explicando de a poquito, ¿no? Comienza Lacan diciendo, al igual que hemos visto que ello es un pensamiento mordido por algo que es no la vuelta del ser, sino un de ser, ¿no? Entonces, ello es un pensamiento que está mordido. La metáfora es sumamente interesante. Es como si le hubieran arrancado un pedazo. Pero eso que muerde al ello, en el sentido que criticábamos recién, por ejemplo, en la obra de Freud, no es una cierta vuelta del ser. No es una cierta característica de ser. Sino es algo mucho más parecido a un de ser. Lo que muerde al ello es algo mucho más parecido a un de ser. Algo que le quitara la característica propia ontológica de ser. Después dice, del mismo modo, la inexistencia en lo inconsciente es algo que está mordido por un yo pienso que no es yo. Fíjense cómo, aunque no entiendan del todo qué es lo que está planteando Lacan, yo ahora se los voy a explicar, ya vayan viendo cómo es la forma negativa de plantear las cosas, ¿sí? A eso se referían, me parece, los autores cuando decían que no es una ontología positiva, sino más bien tiene que ver con un despojamiento. La inexistencia en lo inconsciente es algo que está mordido por un yo pienso que no es yo, ¿no? Si ustedes hacen la operatoria y ponen yo pienso y le restan yo, lo único que queda es pienso. La clave está en ese pensar, solo que ese pensar no lo piensa nadie. Ese es el punto fundamental, ¿no? Es decir, el ello se trata de un pensamiento, o lo inconsciente, se trata de un pensamiento en el cual nadie piensa. Acá hay una crítica de pasada a la propuesta cartesiana, obviamente, en la cual se fundamenta que yo soy porque yo pienso, ¿no? Como si el pensamiento fuera el fundamento de la existencia o del ser. Acá la clave es un poco distinta y es muy interesante, porque lo que Lacan trata de decir es, justamente, si algo caracteriza al inconsciente, es que está mordido también por un yo pienso que no es yo. O sea, para pasarlo en limpio, el inconsciente está mordido por un pienso. Y después sigue diciendo, y este yo pienso que no es yo, yo lo he indicado como un ello habla. Entonces, ¿qué significa ese pienso que no depende de un yo? Lacan lo ha identificado con eso habla, con ça parle, ¿no? Eso que habla. La clave de ese eso que habla es que también está mediado por lo impersonal, ¿entienden? Ya no tiene nada que ver con la idea de yo hablo. Que en términos generales, si ustedes tienen un poco de práctica en el consultorio, sabrán que es realmente imposible determinar quién está hablando. ¿Quién es ese que habla, ¿no? Aunque imaginariamente nosotros veamos que hay un cuerpo enfrente nuestro que se mueve y unas cuerdas que vibran, no por eso tenemos que suponer que es esa persona la que habla. Porque en la teoría de Lacan, lo que está muy bien especificado es que eso habla. Y con esta frase terminamos porque es sumamente interesante. Dice Lacan, el modelo de lo inconsciente es sin duda ello habla, o ça parle, pero a condición de darse cuenta de que no se trata de ningún ser. Entonces, cuando decimos que el modelo de Lacan es el de que eso habla, tenemos que tener, o ello habla, tenemos que tener muy, muy claro que eso y ello no es nadie. No se trata de ningún ser en un sentido ontológico. Más bien, se trata de algo que habla automáticamente, incluso sin necesitar que nadie lo diga, sin necesitar que nadie lo hable. Y ahí es donde se pone muy interesante la propuesta de Lacan. Es decir, tenemos una pura articulación significante que opera como saber, por ejemplo. Si quieren, algún día también vamos a hablar sobre la lógica del saber planteado, por ejemplo, en el seminario 17. La clave es que un saber es un saber que se articula a sí mismo. No requiere de nadie para articularse, no requiere de nadie para pensarse y no requiere de nadie para decirse. La clave es que aquello que está en el inconsciente opera como un eso que habla o un eso que piensa sin que nadie esté ahí, sin que sea ningún ser del que estamos hablando. Entonces ahí está la crítica antiontológica, ¿entienden? Y es interesante pensarla del lado del sujeto en los términos del des-ser. Porque si hay algo que caracteriza esta forma particular de relación entre un significante y el otro, que te da por efecto un sujeto, es justamente que en los términos de ese sujeto no es un ser lo que se articula ahí, sino un des-ser. Algo que no tiene propiedad ontológica, que opera automáticamente y que habla automáticamente también. Esto es interesantísimo porque si ustedes logran plantearlo también en su clínica, lo que van a empezar a ver es una clínica un poco más liberada de los aspectos imaginarios. Los aspectos imaginarios, por ejemplo, del cuerpo, de los individuos, de las personas, de que tal dijo tal, tal otro dijo tal otra cosa. Se empieza a eliminar esa lógica porque ya no estamos hablando de personas. No estamos hablando de individuos, sino que nos damos cuenta que si accedemos a esta lógica del inconsciente, a lo que estamos accediendo es a un saber que no está articulado por nadie. Está articulado, ¿eh? Está articulado, pero no está articulado por nadie. Un saber que se dice sin que lo diga ningún ser. Cuando eso habla, no es ningún ser el que está hablando ahí. Entonces no tienen un anclaje ontológico para tener que pensar de dónde proviene la frase. ¿Entienden? O sea, para decirlo en otros términos un poquito más sencillos, no hay forma de pensar en los términos de quién dice. ¿Eso quién lo dijo? Eso no lo dijo nadie. ¿Entienden? Eso no impide que las cosas igualmente se puedan decir. Para poder pensar en ese tipo de clínica, ustedes tienen que proponerse plantear esta idea de Desêtre de Lacan que se leccionan muy bien Gárate y José Miguel Marinas, para poder establecer precisamente que si bien no hay ningún ser, si bien no hay nada ontológico, eso igualmente puede hablar en sí mismo y puede decir cosas que hacen padecer a nuestros pacientes, ¿no? Porque al fin y al cabo, como dice Lacan justamente en el seminario 17, ¿qué es el saber? El saber es el goce del otro. Entonces, en la lógica neurótica, el padecimiento de nuestros pacientes neuróticos puede estar basado en ese saber, es decir, en el goce del otro. Bueno, espero haber sido claro. Les comparto este libro que es sumamente interesante, Lacan en español, breviario de lectura, editado por Biblioteca Nueva. No se lo pierdan y nosotros nos vemos en otro capítulo de Inefable. Que estén muy bien.